Son las 8, las 7 en Canarias. Noticias en tiempo de juego, informativos COPE. Álvaro Echeverría.
La semana que viene se va a aprobar en el Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital, según ha dicho Pedro Sánchez en la rueda de prensa de todos los fines de semana en Moncloa. Ha explicado algunos detalles de cómo será.
El ingreso mínimo vital será una prestación habitual, permanente, será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. La puesta en marcha de este ingreso mínimo vital beneficiará a cerca de 850.000 hogares. Este ingreso empezará a cobrarse el próximo mes de junio, a medida que se vayan tramitando las solicitudes.
Y en las últimas 24 horas, 48 personas han muerto por la enfermedad en nuestro país y 361 se han contagiado. Hoy no ha habido recuentos de otros días, después de que Cataluña aportase ayer más de 600 fallecidos antiguos, es decir, no ubicados en el día que correspondía. Fernando Simón dijo entonces que le preocupaban los datos de coronavirus en la región y que no se sabía lo que pasaba en la zona. Hoy el govern le ha respondido, lo ha hecho la consellera de Salud, Alba Vergés.
Nosotros siempre colaboramos a dar los datos, pero primero que tenga los datos la ciudadanía, y eso es importante. Y con todo el respeto para el señor Fernando Simón, que es un buen profesional y al cual valoro muchísimo, pero quien sabe lo que ocurre en Cataluña somos nosotros. El sistema de salud de Cataluña, hemos hecho un gran esfuerzo para tener toda la información.
Y también Barcelona ha visto esta mañana cómo multitud de coches se juntaban para protestar por la gestión del gobierno en la crisis y para pedir su dimisión. Desde las varias decenas en la ciudad condal y hasta los miles como en Madrid, en Murcia o en Valladolid. Así ha sonado la protesta convocada por Vox. Y además puede que no sea la última porque desde el partido de Abascal ya advierten de que habrá más.
Hombre, muy normal no parece que de un día para otro aparezcan 600 fallecidos en ninguna comunidad. Muy normal no parece. Encima se molesta. Bueno, contestador automático de tiempo de juego.
Hola, Paco. Mira, soy Bernardo desde Palma de Mallorca. Mira, nosotros llamamos al 061 porque mi mujer llevaba ya un mes y medio afónica. Dijeron que vendrían a hacerle la prueba del coronavirus y eso fue a principios de la cuarentena y aún estoy esperando que vengan a hacerle la prueba del coronavirus. Esta gente no tiene respeto a nada.
Pues llevamos ya 70 días de estado de alarma. Se les habrá traspapelado, llame usted más veces. Bueno, supongo que habrá llamado más veces. 913090233 es nuestro contestador automático o notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Se acerca la hora de la cena, se acerca la hora de Telepizza, Gema.
Hombre, es un momento perfecto para pedir ya unas pizzas a Telepizza. Por supuesto, ¿cómo nos gustan en tiempo de juego las pizzas de Telepizza? Que sí. Bueno, ¿sabes por qué tienen ese sabor único? Porque fabrican su propia masa, como lo oyes. Y bueno, y también porque las preparan y las hornean al momento y los ingredientes son de primera calidad. Ay, si es que lo difícil es elegir. A ver, ¿qué os voy apuntando? A Paco ya sé que una barbacoa.
Pero
a
con Millán mucho más tomate y queso. Todo lo
vale,
que
perfecto, te lo apunto. A Millán me ha dicho antes que una hawaiana, a Evia la carbonara sin cebolla y a Churri Colche le voy a pedir la ibérica, que es una de las gourmet. Y atención, id preparando los monederos porque voy a hacer colecta, pero menos de lo habitual, ¿eh? Chicos, dos por uno que tenemos en Telepizza. Fíjate lo que han preparado para todos los oyentes y nosotros en tiempo de juego. Dos por uno en Telepizza. Tú pides tu Telepizza online o por teléfono y tienes un dos por uno en pizzas medianas y familiares. Bueno, pero es que encima hay más regalos, ¿eh? Entra ya en el Instagram de Telepizza. @telepizza_es. Tú subes un vídeo ahí contando con quién compartes tu segunda Telepizza y puedes conseguir otras dos medianas gratis, como lo oyes. Ay, no me digas que no estamos hechos el uno para el otro. Tiempo de juego, Telepizza, Telepizza, tiempo de juego. Si es que es la combinación perfecta. Voy llamando, ¿eh?
Te voy a llevar al Hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI? Es el trajín de enfermeros, respiradores.
Pensábamos que se nos venía algo encima muy importante, pero no nos imaginábamos que iba a ser tanto.
Sonia es enfermera. Cuando me siento a hablar con ella, sus primeras palabras son para recordar a los que se le han ido entre las manos.
Esas pertenencias que trae a la gente, sus mochilas, bolsas, etiquetadas con sus nombres, ahí a pie de cama, abandonada.
Porque esto no ha terminado.
No. Esto no ha terminado, ni muchísimo menos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel. El Expósito en la Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Se había puesto el Eintracht de Frankfurt después de un 3-0 en un 3-2 y
su gozo en un pozo, porque ha marcado dos goles casi seguidos el Bayern, el primero del lateral canadiense Alfonso Davies, con una jugada más de atleta que de futbolista, ha estado muy bien. y este último ha sido del mismo que ha marcado los dos goles del Eintracht, se lo ha metido en propia puerta. Hinteregger, Bayer 5, Eintracht 2, y queda un cuarto de hora para el final.
Así que el martes Dortmund-Bayer, pero con 4 puntos de ventaja para el Bayern de Múnich. Empieza TJ Mundo, como no podía ser de otra manera, en Estados Unidos. Corresponsal Washington, Juan Fierro. Hola, Juan.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Cómo vais? ¿Alguna noticia hoy de última hora en Estados Unidos?
Pues vamos prácticamente con los datos, prácticamente igual que la semana pasada. O sea, de fin de semana en fin de semana aumentan más o menos en 200.000 el número de contagiados y en 9.000 el número de muertos. La semana pasada hablábamos de 1.400.000 infectados. Este sábado estamos hablando de 1.600.000 y de los 87.000 fallecidos de hace una semana pasamos a los 96.000 de ahora mismo. Me temo que si seguimos así, Paco, el fin de semana que viene habremos cruzado ya la línea de los 100.000 muertos por el coronavirus aquí en los Estados Unidos. Como dato, hombre, no voy a decir que significativo, pero sí, bueno, anecdótico. Trump se ha ido a jugar al golf. Hoy hace un día espléndido en Washington. Ha salido el sol después de muchos días nublado. Hace un poquito de humedad, pero está muy bien y se ha ido a jugar al golf. Es un fin de semana importante porque sobre todo en muchos estados del este, de la costa este de los Estados Unidos, este es un fin de semana largo en los Estados Unidos. El lunes es Memorial Day, el lunes es festivo y tradicionalmente este fin de semana, por ejemplo, es cuando abren las piscinas en los Estados Unidos. Es el pistoletazo de salida del verano y mucha gente se va a la playa este fin de semana y pese al coronavirus, mucha gente se va a ir a la playa este fin de semana aquí en los Estados Unidos. Así pues, los estados...
¿Pero muchos las piscinas de los... las dejan abrir?
No, las piscinas no.
Vale.
Las piscinas no. Las piscinas siguen cerradas y desde luego no creo que vayan a abrir este verano en los Estados Unidos. Veremos, porque como cada estado depende de su gobernador e incluso de cada ciudad de su alcalde en estos temas, pues es más difícil. Lo que te decía de las playas es que, sobre todo en estados como el estado de Nueva York, los estados que rodean a Nueva York, Delaware, Nueva Jersey, Connecticut, etcétera, han llegado a un acuerdo para que la gente no se desplace en masa a un estado donde haya playas abiertas. Entonces han decidido abrir las playas al 50% de capacidad. Veremos si son capaces de controlar cómo controlas el acceso, ¿no?, de la gente a la playa. Incluso le decían a la gente que, bueno, que si ve que lo iban a intentar hacer con los parking, en cuanto el parking estuviera al 50%, no iban a dejar pasar a más gente. Y les decían a la gente que se llevara la mascarilla a la playa por si no puede mantener la distancia física en la playa, que en ese caso se ponga la mascarilla, que la policía iba a estar vigilando. Ahora mismo aquí en Washington son las 2 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. He estado viendo imágenes de playas en prácticamente en toda la costa. La verdad es que todavía no hay mucha gente. En California es más pronto todavía. Veremos cómo va el fin de semana, si de alguna manera, bueno, la gente se lanza desde luego en masa a las playas o no, o se controla. Veremos cómo va todo esto. Va a ser un fin de semana también importante por el tema de las iglesias, porque Trump declaraba el viernes a los lugares de culto, tanto a las iglesias como a las sinagogas, como a las mezquitas, lugares esenciales, y decía que podían abrir y recibir a los fieles para rezar este fin de semana, aunque esa es una...
aforo limitado, como pasa aquí.
Exactamente, manteniendo las distancias sociales, pero hay muchos gobernadores en algunos estados, date cuenta que todavía de los 50 estados, en 19 estados, en esta última semana los casos están subiendo, no ha bajado la curva todavía, en 19 de los 50 estados, y hay muchos gobernadores que todavía prohíben el acceso a los lugares de culto, y Trump les amenazaba, aunque es una amenaza más formal que otra cosa, con revocar esas órdenes. Él no puede revocar una orden de un gobernador en una cuestión como esta, de limitar el acceso, de prohibir el acceso a un lugar de culto, a un lugar de culto o a un bar, da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, aquí digamos que Trump no es un hombre de fe, pero sí tiene muy, muy presente en qué año nos movemos, que es un año electoral, sabe cuáles son sus bases que le votan, las quiere mantener la fidelidad de esas bases, y sabe que una de las razones que le van a servir para ello es el tema de los lugares de culto, el tema
yo,
de las iglesias.
De Trump bajé sus peleas políticas, lo que me llama la atención es que sigue diciendo que toma la hidroxicloroquina, porque
hasta el viernes la tomó.
Todo el mundo quiere mucho a su vida, pero a su propia vida, quiero decir. Pero este hombre, forrado y presidente de Estados Unidos, pues ya por nada dirá... Yo quiero mucho a mi vida, no voy a tomar algo que genere riesgos cardíacos, que por ejemplo es una de las cosas que genera, o sea, ya se ha quitado, ¿no?
Sí, sí, el viernes dijo que se tomó la última, que ha estado dos semanas y que el viernes era la última dosis. Además, Trump es un hombre que con problemas cardíacos, entre otras cosas, porque está por encima de su peso. No sé, es que yo no sé
si tiene un médico zumbado o lo está haciendo para vender más hidroxicloroquina, que no lo sé.
Pero es que es además su enfrentamiento directo con los medios de comunicación en este aspecto. Es decir, los medios han estado emitiendo noticias y diciendo que esto era una barbaridad lo que estaba el presidente Trump. Primero cuando promocionaba la hidroxicloroquina y luego cuando la empezó a tomar, pero es más cabezón que nadie y dice, bueno, me estáis criticando y me estáis criticando muchísimo por este tema. Bueno, pues entonces me la empiezo a tomar, la hidroxicloroquina.
Bueno, o eso ha dicho. A ver.
O eso ha dicho, claro, que eso es un detalle importante. Es decir, nadie ha visto cómo se la toma. Es decir, él ha dicho que se la está tomando. Otra cosa es que verdaderamente se la esté tomando.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Otro para ti, Paco. Hasta ahora.
Mira, ya tiene la triple corona Fernando Alonso. Había ganado el Mundial de Fórmula 1 y Mónaco. Había ganado el Mundial de Resistencia y Le Mans, y acaba de ganar las 500 millas de Indianápolis, ¿verdad que sí, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Sí, ha ganado la virtual, claro.
Ya no podemos retirar, entonces, ya de ahí digo, ahora ya a la Fórmula 1.
Ahora está divertido, porque salía cuarto en parrilla y resulta que ha ganado en la última vuelta, pasando en meta a su amigo Jenson Button. Ha sido primero Alonso, segundo Button, y luego tengo que decirte que los honorables Andretti y Fittipaldi, pues hombre, han estado retrasados. Pero no han quedado últimos, ¿eh? Con 80 y 73 años han estado mejor que alguno de los cuarentañeros y treintañeros que estaban en una parrilla de 26 coches. Y ojo que puede volver a ganar, porque ahora en 15 minutos hay parrilla invertida. En fin, que ha estado bien, y sobre todo que Fernando ha mejorado mucho en su carrera. La semana pasada hizo una carrera preparatoria y se dio con todo el mundo en las dos carreras anteriores. Se ha puesto a punto con el simulador y mira, pues ha ganado la carrera.
Lo que se ponga lo hace bien. Gracias, Carlos.
Sí, un abrazo.
En Kuwait vive un español que se llama José Mateo. Hola, José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. Te llamamos porque nos ha llamado mucho la atención la noticia de que los polígamos, o sea, los que tienen varias mujeres, ya tienen permiso, no sé si es a partir de esta semana, si es de la semana que viene, para visitar al resto de sus esposas. ¿Es así, tal y como lo hemos leído?
Así es, sí. A partir del jueves se extendió lo que es las horas que tenemos para dar un paseo. Actualmente tenemos 2 horas, de 4:30 a 6:30, pero a ellos le han dado 4 horas. Entonces pueden ir a visitar a sus diferentes mujeres que tienen viviendo en diferentes partes, porque, es decir, si tienes más de una mujer, cada mujer necesita igualdad entre ellas, en cuanto a manutención, en cuanto a todo. Y claro, no se pueden dividir. Y nada, ya ha tocado eso.
Pero,
escucha, les ha tocado extenderle la visa porque, ya sabes, aquí privilegios a ellos, todos.
No tengo ni idea del asunto, entonces te tengo que preguntar. Es que yo pensaba que los polígamos vivían, pues si tenían dos mujeres, con las dos mujeres en la misma residencia, o si tenían tres con las tres.
No. Viven separadas, sí. Por ejemplo, puedes tener una vivienda al lado, pero a lo mejor tienes otra viviendo al sur de Kuwait o a 30 kilómetros, ¿sí? La condición es eso, que todas estén en igualdad de condiciones.
¿Tú conoces a alguno? Quiero decir, ¿es bastante común entre los kuwaitíes?
No, la verdad es que no. Aparte, acabo de llegar. Llegué a final de enero y estoy aquí un poco atrapado, porque para hacer un poco de vida, como de vida normal, necesitas el permiso de residencia. Y yo me quedé, el proceso mío se quedó parado justo cuando empezó todo el tema del coronavirus.
Pobrecito, o sea, que has visto nada, un mes de Kuwait y los demás encerrado en casa.
Efectivamente, sí.
Joder.
Sí. Llegué y al mes y medio encerrado. Es cierto que al principio sí que teníamos más libertad que en España, por ejemplo. Podíamos salir y tal. Y podíamos salir hasta las 6 de la tarde. Pero ahora estamos en Ramadán y cuando empezó el Ramadán, las horas para salir a comprar, a pasear y tal, se redujeron. Y en principio, la semana que viene, es cuando volvemos un poco a la normalidad, a la nueva normalidad. Pero no sé, hasta que el Estado no diga nada, aquí estoy encerrado.
Vale, en vale. ¿A qué has ido a trabajar?
Pues estoy en un grupo de retail y ese grupo lo que hace es operar marcas internacionales de moda y de restauración y de ocio. Y yo trabajo para una empresa americana y hago lo que es la compra de producto de hogar.
Vale, vale. Bueno, pues nada, que veas Kuwait cuando te dejen.
Espero que sí, y viajar por la zona, sí.
Un abrazo muy fuerte, José.
Gracias, un saludo.
Inglaterra, Paloma García Ovejero, corresponsal de Londres. Hola, Paloma.
Hola, Paco.
¿Qué ha liado el entorno de Boris Johnson hoy?
Madre mía, la que tenemos montada desde hace 24 horas. ¿Tú sabes quién es Dominic Cummings? Que es el que se conoce como el Rasputín de Downing Street. Es el asesor principal del gobierno de Boris Johnson.
Su mano derecha, vale.
Sí, sí, pero en la sombra, ¿vale? Porque eso también es un punto importante.
Sí, lo que hay que dicen que es Iván Redondo, por ejemplo.
Exacto, vale. Pero con muchísimo más poder, exactamente. Bueno, pues tuvo coronavirus casi al mismo tiempo que el primer ministro y todos dimos por hecho que los 14 días que desapareció del mapa estaba en su casa de Londres encerrado. Pues no. Anoche supimos, porque lo desveló un periódico inglés, que cogió el coche con su mujer, también infectada, y con su hijo pequeño, de 3 años, y se fue conduciendo 400 kilómetros a casa de sus padres. De Londres a Durham, que está a 260 millas.
Vamos, que salvo que el coche no era robado, se ha saltado todas las normas, ¿no?
Bingo. Bueno, pues cuantas más explicaciones está dando, él y el gobierno, Downing Street ha sacado una nota esta mañana defendiendo, diciendo que se comportó de forma razonable y dentro de la ley, la gente está muchísimo más enfadada. Por ejemplo, dice que quería estar cerca de los suyos porque como él y su mujer estaban infectados, si la cosa se complicaba, así cuidaban del niño. O sea, imagínate las redes sociales y cómo están las radios y las televisiones. Hasta la BBC va a tope con el tema porque él dice que no tiene por qué dimitir, vamos, que ni se plantea el tema. Es más, a los reporteros que le han cercado hoy cerca de su casa, que le han rodeado, digamos, en el coche cuando se montaba, ha empezado a darles lecciones de distancia social, de vosotros no estáis a 2 metros. O sea, es la soberbia elevada al infinito. Dicen las encuestas de esta misma tarde, según el 52% de los británicos tiene que dimitir, el 28% de los británicos dice que no, pero desde luego en lo que están de acuerdo 7 de cada 10 británicos es que se saltó todas las normas. Y claro, la pregunta es, ¿cruzó el país contagiando a la gente mientras a todos los demás les decía stay at home, stay at home, no salgas, no veas a nadie? ¿Pasó la enfermedad en familia mientras decenas de miles han muerto solos y sin gente que pueda ir a sus funerales? Aquí hay mucho de fondo, Paco, y el Brexit, no lo olvides, está siendo todavía una herida abierta. Dominic Cummings, hay una película buenísima, si no la has visto te la recomiendo, que explica cómo fue el hombre que urdió toda la campaña de Johnson, el hombre que está detrás de la victoria del sí. Así que imagínate, es el tipo más odiado, y utilizo la palabra odiado aposta, por el 48,60% de este país. Pillarle con las manos en la masa, y encima una cosa tan indignante, tiene mucho más que indignación. Hay rencor, hay ganas acumuladas de que caiga este hombre, y también te digo, si cae Dominic Cummings, cae el gobierno, porque es verdaderamente el cerebro de la pre-campaña, del post-Brexit y ahora mismo de toda la gestión del coronavirus. Así que hay un culebrón político, social, pandémico y familiar increíble.
Bueno, es un culebrín, ¿eh? Porque ahora vamos a contar uno que es culebrón, culebrón. Gracias, Paloma, un beso.
Vale, 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 me quedo, a ver, supera eso.
Por cierto, que los diarios ingleses bautizaron a los futbolistas que se saltaban la cuarentena como covidiotas. Pues supongo que se lo aplicarán también a la mano derecha de Boris Johnson. El lío es en Brasil. Ayer nos contabas, Evangelio, que O Globo, o sea, la tele más importante,
¿sí?,
no paraba de emitir unas imágenes de Bolsonaro, que habría dado el Tribunal Supremo, habría sido facilitada por el Tribunal Supremo, de una reunión de un Consejo de Ministros.
Sí, en abril, del 12 de abril. Es un Consejo de Ministros, él con todos sus ministros. Entonces estaba todavía Sergio Moro, el ministro de Justicia, que era un símbolo de la anticorrupción en Brasil y que dimitió. Le han dimitido también a Bolsonaro dos ministros de Salud, precisamente por lo que decías, porque él también decía que tomaba cloroquina y los dos ministros de Salud le han dimitido a Bolsonaro. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Brasil mandó que se hiciera público a esa reunión y las televisiones de Brasil y los periódicos estuvieron ayer todo el rato dándole bola y poniéndolo prácticamente en bucle. Hay muchas burradas que dice Bolsonaro, pero algunas de ellas es que implantar una dictadura en un país como Brasil es facilísimo. Y otra de las burradas... Poner
a parir a los que aquí serían presidentes autonómicos diciendo que son unos...
Sí, que son unos idiotas y que... Y que
por hacer cuarentenas, ¿no?
Exacto, por nombrar, o sea, por obligar a la gente o por recomendar a la gente que se quede en casa cuando él estaba promulgando, el presidente de la República estaba promulgando todo lo contrario. Y alguno de sus ministros dice burradas como que odia a los aborígenes y a los gitanos, que habría que encarcelar a todos los miembros del Tribunal Supremo de Brasil. Bueno, una cantidad de salvajadas que está publicando en bucle la prensa brasileña.
Total, que en Brasil, que por la población tan gigantesca que tiene, los números van creciendo y no se pueden quejar, en comparación con Europa. No sé si hoy se habla de esto o del virus. Antonio, que es un español que vive en una localidad cercana a Recife. Hola, Antonio, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Hoy que están, con el lío político o con el lío del virus?
Pues con todo, porque aquí estamos arreglados, ¿sabes? Aquí ya son más de 330.000 casos de personas infectadas con el virus. Solamente ayer hubieron más de 20.000 infectados, 1.000 muertos ayer, y las cifras ya están subiendo. O sea, para que te haga una idea, estamos como hace un mes estaba ahí en España, o sea, con una cifra astronómica, solo que aquí mucho más. Y eso pues debido a que aquí hay una duplicidad de mandato, entre comillas, porque por un lado está el gobierno del país, de la Unión, con Bolsonaro al frente, y por otro lado, pues en muchos lugares, utilizando la cabeza, están los gobernadores, que sería como ha dicho el Angelio, como si fuesen los presidentes de las comunidades autónomas, que son los que tienen potestad para determinar qué es lo que pasa en cada región. El Tribunal Superior, el Tribunal Federal Superior, que es el que estamos hablando, ya le quitó a Bolsonaro el poder de decidir qué se hacía en esos estados, en esas regiones. Y cada gobernador decide en su región qué es lo que se hace. Yo estoy en Pernambuco, estoy en el nordeste de Brasil, y aquí estamos ahora mismo con el lockdown, estamos con la cuarentena obligatoria, pero con unas cifras pues asustadoras, ¿no? Estamos con 2.000 muertos y con un índice de infección alto, porque aquí las cosas se están haciendo mal, no, después de mal.
¿Y qué vida lleváis? ¿O se os permite, quiero decir? ¿Podéis salir a hacer deporte? Ahí...
No, nada. Aquí no, aquí... Vamos a ver, yo te voy a decir que el deporte preferido del brasileño es conocer una ley para saltársela, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, aquí te dicen, tú no puedes salir de tu casa. Ahí tú ves a la gente todo en la calle, ¿no? Es difícil aquí porque cuando tú tienes a un presidente de tu país... o del país que está diciendo una cosa, el gobernador está diciendo otra, y la gente pues no sabe muy bien para dónde tirar, ¿no? Existe otra circunstancia agravante, que podría ser una cosa buena, pero que se han dedicado a estropearlo. Voy a explicarte. Aquí existe mucho empleo informal, ¿ya? Aquí hay muchas personas que trabajan sin estar dados de alta, por decirlo de alguna
sí,
forma.
Sí,
vendedores ambulantes, que no están declarando nada. Entonces, para que esas personas, si quedasen en sus casas y no estuviesen en la calle para expandir más lo que es el virus, el gobierno decidió de una forma, yo creo, correcta, darle una subvención a fondo perdido de 600 reales durante 3 meses. Uh-huh. Hasta ahí todo perfecto. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cómo esas personas pueden coger ese dinero. O sea, la mayoría no tienen cuenta bancaria, tienen que ir al banco oficial del gobierno, que es uno de ellos, que es la Caixa, y tienen que ir allí a hacer filas kilométricas para coger ese dinero. Lo primero, pues imagínate, sin mascarilla, sin mantener una distancia de prudencia. Y lo segundo, que cuando cogen el dinero, continúan ejerciendo esa actividad para la cual le han dado un dinero para que se queden en su casa.
Sí, vamos, que están haciendo la trampa que nos decías que era su deporte favorito.
Exactamente. Joder.
Entonces, vais a tener un mes chungo por delante todavía, ¿eh?
Ya llevamos desde marzo de una manera chunga aquí porque mi esposa, pero debía ser como el oyente de la semana pasada. ¿Cómo te llamas, cariño? Mi esposa, Claudia, ella tiene lupus, ¿no? Y ella pertenece a la población de riesgo. Entonces, imagínate, tenemos que tener mucho más cuidado todavía. Entonces, llevamos desde el 16 de marzo aproximadamente con mucho cuidado, sin salir a la calle. Nosotros tenemos una pequeña empresa, una franquicia de con una crema de café que vendemos mayoritariamente en eventos, ¿no? Eventos, congresos, en ferias, y como todo eso está cancelado, pues nuestras ventas se han ido al carajo, por decirlo de una forma.
Oye, ¿de dónde eres, Antonio?
Yo soy de Granada.
¿De Granada?
Sí, sí, el que te diga que es de Granada es de un pueblo. Yo soy de Granada, de Los Vergeles, al lado del Sailín.
Oye, te vamos a nombrar corresponsal en Brasil, porque es que nos has dibujado un panorama perfecto. Vamos, dedícate al periodismo y déjate las cremas.
Yo estoy a vuestra disposición cuando queráis y nada, aquí... Voy un poco contaros cuál es nuestra realidad aquí, ¿no? Que también estamos mucha gente que estamos viviendo fuera y que sufrimos inclusive más de lo que vosotros estáis ahí, que estáis en un país que no está en vías de desarrollo, que ya está desarrollado. Aquí es una forma suave de decir que estoy en el submundo.
Sí, no, nos has dibujado la calle, que era lo más importante de todo, y entonces nos imaginamos que os queda mínimo un mes muy duro. Gracias, Antonio, encantado de saludarte, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.
Hasta adiós. Luego. Ratita, ha terminado el Bayern de Múnich, ¿no?
Sí, ha goleado al final, con esa victoria por 5-2 ante el Eintracht de Frankfurt, con goles de Goretzka, Müller, Lewandowski, Davis y Hinteregger en propia puerta. Así que ahora mismo el Bayern le saca 4 puntos al Dortmund antes de ese partido decisivo del martes a las 6:30.
Por hoy ya has terminado, ya te puedes ir tranquilito.
Pues muy bien, pues lo haré.
Puedes seguir el consejo de Eric. Como te has comido 3 horas para venir, ahora te puedes ir por la calle Núñez de Balboa, que no habrá nadie a las 9.
Caminando, ahora me iré caminando tranquilamente.
Hasta luego, ratita.
Venga, chao.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
El otro día pensaba yo, ¿qué harían los jardines sin Steel? Y me entró una con escalofríos. Pensaba yo, ¿qué hacen los jardines sin motosierra Steel? ¿Y si un día no hubiera hidrolimpiadora Steel? ¿O cortasetos Steel? ¿O desbrozadora? ¿O soplador? ¿O cortacésped? ¿Cómo estarían esos jardines? ¡Pobrecitos los jardines sin Steel! ¡Afortunadamente, los jardines de España tienen Steel! Más de 1,000 tiendas Steel en España avalan la tranquilidad de los jardines. Más de 1,000 tiendas que te están esperando. ¡Steel! ¡La salvación de tus jardines! esto es muy importante, el que tenga un jardín.
Que lo cuide, que lo cuide.
Seguimos el viaje, nos vamos a París. En Francia, corresponsal Asunción Serena. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Primero, una curiosidad. ¿De cuánto es el cheque de vacaciones que da el gobierno a las familias?
¿Cheque de vacaciones?
He leído esta semana que van a dar un cheque para que les puedan ir de vacaciones los franceses. ¿O me lo he inventado?
No, lo del cheque de vacaciones es para los que han trabajado en enfermeros, médicos, gente que trabaja en las ambulancias. Es para ellos el cheque.
Lo de... vale, vale. No,
entonces,
no es para toda la,
que en realidad consiste en que la gente puede donar sus días de vacaciones. Es voluntario.
A ver, mira, es que he contado la noticia que había leído en la Hora de Francia. Habrá cheques de vacaciones, pero pone a los humildes.
Ah, pues eso será también, a lo mejor, a la gente que han añadido, para la gente que tenga poco dinero, para que puedan ir y disfrutar del turismo, sobre todo para desarrollar y fomentar el turismo francés, que es lo que están buscando a toda costa en Francia. Aquí, desde luego, de momento no se habla de abrir las fronteras para que venga la gente del exterior, pero por lo menos los que están en Francia, que no salgan y que se queden aquí a disfrutar del país.
Estamos
y lo que te decía es ese cheque de... que para gente de médicos, los que han estado, digamos, en primera línea contra la lucha contra el COVID, pues es que tú lo que tienes días de vacaciones, pues si quieres puedes dárselos a un fondo que van a crear, y entonces ese dinero que lo van a representar en cheques de vacaciones los van a repartir entre todas esas personas que han estado en primera línea, porque pues parece que el tema de los aplausos está bien, que por cierto ya no hay aplausos. Pero una cosa más concreta, pues es mucho mejor.
Vale. Esto que te voy a preguntar le interesa a Carlos Miquel, porque si vuelve Fernando Alonso a la Fórmula 1, igual es en Renault. Y he leído, ya hemos visto que al principio de la pandemia Alemania salvó a Adidas, que tuvo que darle, no sé si eran 500 o 600 kilos, y ahora puede que el gobierno francés tenga que salvar a Renault.
Sí, sí, sí. Pero vamos a esperar el martes, que va a hablar justamente Emmanuel Macron, que va a anunciar un plan de apoyo al sector del automóvil. Dice que va a hacer anuncios muy importantes sobre tanto la soberanía industrial como la transición a los vehículos limpios, así que habrá que esperar. Pero bueno, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha estado diciendo esta semana que lo que no puede hacerse, porque han solicitado un gran préstamo avalado por el Estado.
¿Eh? 5.000 kilos he leído.
Exactamente.
Uy, qué barbaridad.
Entonces, que todavía no está firmado ese préstamo y que va a depender de que el Renault asuma unas ciertas condiciones, porque claro, no estaría bien el que reciba ese dinero y luego siga fabricando, sobre todo en el extranjero, en lugar de venirse aquí a Francia, ¿no? Y, por ejemplo, el que refuerce la construcción de vehículos eléctricos, en fin, que les van a poner condiciones para concederles ese préstamo. Así que así estamos intentando recuperar la economía, que la verdad aquí también estamos sufriendo un palo súper gordo. Pero bueno, ahora mismo estamos, digamos, un poco más de baja porque estamos de puente de la Ascensión, con lo cual es sobre todo un fin de semana de fiesta, aquí disfrutando cada uno como puede después de estos dos meses de confinamiento y buscando un sitio para respirar fuera de casa, ¿no? Pero bueno, eso sí, a 100 kilómetros.
¿Cómo se dice puente en francés? Puente de festividades, digo.
Le pont de l'Ascension.
Le pont. Pues nada, que disfrutes de Le Pont.
Bueno, ya veremos si puedo disfrutarlo porque ya se está acabando, ya me ha pasado la mitad. Pero por cierto, ya oí una cosa que han abierto, que ha ocurrido, es que han abierto los templos, sinagogas, mezquitas. A partir de hoy ya pueden abrir y celebrar ceremonias que estaban un poco sufriendo porque decían, bueno, deja abrir museos, pero no esto. Y pues ya está.
Oye, ¿en Notre Dame se hacen misas en la calle o no?
No.
Nada, ¿no?
No, no. Mira, en Notre Dame, lo que es la gente que iba a esa iglesia, ahora va a la iglesia de Saint-Sulpice. Y los que quieren ver a la Virgen de Notre Dame, que sabéis que quedó completamente intacta, no tenía ni humo siquiera después del incendio, pues ha sido trasladada a Saint-Xavier-l'Auxerrois, que es una iglesia que está justo detrás o delante, digamos, lo que es la puerta antigua, puerta principal del Louvre, justo ahí está la iglesia esa. Pero una cosa que os quería comentar es que han hecho un trabajo, varios científicos franceses, y resulta que hay un cuarto de franceses que no se quieren vacunar si salen una vacuna contra el COVID-19. No sé si en España estarán por ahí igual que aquí, pero
hombre,
¿qué te imaginas?
Los habrá antivacunas, pero creo que no están.
Un
no es
cuarto
tanto el número
de franceses
fumados.
Que no quieren, sí, sí.
Pues nada.
En fin, a ver si logran convencerles.
Gracias, Asunción. Un
abrazo.
Beso. Chao.
Bye.
Creo que tienes que poner la. Por cierto, ha pasado por aquí en 2 segundos Petón corriendo. No sé si es una alucinación que estoy teniendo.
Si es una alucinación es compartida, porque nosotros también lo hemos visto.
Vestido con una camiseta del Athletic Club de Bilbao.
Athletic Club, sí.
Ha salido a hacer deporte, supongo, y ha elegido ir corriendo y pasar por la emisora.
Ha pasado por dentro, ha correteado un poquito por el estudio, ha informado mientras corría que llevaba 40 minutos corriendo, luego ha atravesado el locutorio donde estabas tú y con la misma se ha ido. Lo apuntamos también para el libro de la radio en pandemia.
La pandemia sí. Es... Creo que tienes que poner música de los Bee Gees. ¿Esto es música de los Bee Gees?
Sí, es concretamente la música de los Bee Gees que nos ha pedido el oyente que va a intervenir ahora en tiempo de juego desde la cuna de los Bee Gees.
Yo pensaba que eran americanos.
Yo también.
Pero no. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Paco. Fast Mai, como se dice aquí, en la isla de Man.
Luis está trabajando en la isla de Man, que para situarla en el mapa es muy fácil. Es la que está entre el Reino Unido e Irlanda. Entre Inglaterra e Irlanda, por ahí un pedazo de isla en medio, que yo la conocía más por paraíso fiscal que por otra cosa. Y me acabo de enterar que los Bee Gees nacieron allí.
Sí, eso es. Nacieron aquí en Douglas, en la capital.
Pues hubiera dicho Estados Unidos, luego Inglaterra, luego Australia. Vamos, no acabo yo en la isla de Man, pero ni... ¿Y tú qué haces en la isla de Man? ¿En qué curras?
Yo, nada, curro aquí en una oficina. Me vine aquí hace ya bastantes años. Llevo 9 años fuera de España y la mayoría de ellos aquí en la isla. Y bueno, también somos muy conocidos por el famoso TT, que es una carrera de motos que va por el Mountain Course, que es un circuito urbano de unas 17 millas. Y bueno, es una carrera mítica. En su momento, D'Agostino la ganó.
Tengo yo un cliché de la isla de Man, que ya me desmentirás tú, ¿no? Y es que como allí hay radicadas tantas empresas, por ejemplo, las casas de juegos casi, bueno, no sé si decir casi todas, muchas, están allí porque se paga menos, el nivel de pasta de la isla es extraordinario y es difícil ver un cochecillo chusco, que hay nivel, Maribel, o estoy muy equivocado.
Hay nivel. Lógicamente lo que dices de las casas de apuestas es cierto, o sea, no es Malta, que es el gran hub en Europa de las casas de apuestas, pero por ejemplo PokerStars tiene sus oficinas centrales, están aquí en la isla de Man y tal. Y lo demás, coches, hombre, se ven buenos coches, eso sí que es verdad, pero también aquí ve gente normal y corriente. Tenemos un banco de alimentos donde yo soy voluntario, por ejemplo, y es un...
¿Os ha sacudido mucho el virus o es una zona más o menos tranquila?
A ver, ha sacudido. O sea, estamos hablando que somos una población de 83.000 habitantes y aquí pues hemos tenido 24 muertes, y de las cuales bueno, casi todas han sido gente muy mayor. Pero el gobierno tomó una decisión que fue cerrar la frontera, incluso con Inglaterra y con Irlanda y tal. Entonces, solo puede entrar lo que se dice personal fundamental para la isla, en plan médicos, enfermeros, ese tipo de personal. Y después residentes aquí que tienen que irse a una cuarentena de 2 semanas, que antes lo tenían que hacer en un hotel específico que estaba preparado para eso, dentro de un plan de repatriación, y ahora ya les dejan ir a sus casas cuando vuelvan. Pero digamos que es un plan escalonado y muy por goteo, o sea, vienen de poquitos en poquitos. Ten en cuenta que nosotros dependemos de los barcos y dependemos del ferry que va a Inglaterra, que es el que nos trae suministro, entonces no nos podemos quedar sin la entrada de comida, de material médico, medicinas, que para nosotros es fundamental.
Claro, claro. Estaba acordándome de otra chorrada por la que conozco yo la isla de Man, por los gatos. Porque los gatos no tienen rabo en la isla de Man. Vacilando. Tienen un poquitín, un muñoncillo ahí en la cola. ¿Todos los gatos son así o hay gatos con cola?
Ese es el gato autóctono de aquí. De hecho, está aquí sentado conmigo, está mi amigo Valentín, que es veterinario aquí en la isla. Hay gatos normales, pero te voy a dar una curiosidad más grande todavía. En la isla de Man tenemos una población de unos 200 redneck wallabies, que son como unos canguros pequeños que viven en libertad, están por la zona del norte de la isla, y una población de más de 200.
No sabía, canguritos pequeños, ¿de qué altura estamos hablando?
Estamos hablando que pueden llegar pues como al metro de altura los más grandes. De hecho, la selección de rugby de Australia les llaman los wallabies, y es eso.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que en los 70, en el Wildlife Park, que es como un zoo que hay como al norte de la isla, se escaparon una pareja, y yo creo que la biología tampoco hay que explicarla después qué ocurre, y como no tienen animales predadores, pues vamos, es que vas por ahí paseando y los puedes ver, y se han visto... Han llegado tanto hasta el sur que incluso hace un par de años la policía los vio al lado de Douglas, que es la capital. Hubo un coche de policía que en la camarita que lleva adelante lo captó como estaba saltando.
No, no me estás vacilando, ¿no? Porque ya es que en un mismo sitio tan pequeño haya gatos sin cola, canguros de un metro. Ahora ya me dices que las vacas tienen tres ubres y una en la frente. Sí. Pues,
y los billis.
Espera.
Y los billis.
¿Qué te voy a decir? Es que las ovejas tienen cuatro cuernos, que se llama locked and sheep.
Te estás quedando ya con nosotros, claro.
No. O sea, yo te digo, yo soy de Badajoz, yo soy de campo, y cuando traje aquí a mi padre, mira, me dice aquí mi amigo Valentín que lo que tienen son cuatro o seis cuernos, me dice aquí mi amigo Valentín,
que
es el veterinario jefe del matadero aquí de la isla.
Pero,
se llama Loughtonship. Es un país muy curioso. Yo recomiendo a la gente que venga a visitarlo, no solo por el TT, también tenemos trenes a vapor, tranvías a caballo. Esto es como volver otra vez a los años 70. Es preciosa el país.
Estoy flipando. ¿Los perros son normales o tienen cinco patas?
No. Los perros son normales y mucho coli.
Vale.
Y no hay
zorros. De baloncesto no tienen tres brazos ni nada de eso. No tienen tentáculos.
Mira, Valentín juega aquí al baloncesto y tiene dos.
Vale. Pues oye, encantado, Luis, de saludarte y de saber más cosas. Lo de las ovejas me ha impresionado, pero ya lo de los canguritos de un metro es que me ha encantado.
Luego os mando luego por WhatsApp, os mando unas fotos que tengo o algún vídeo que he hecho yo, y así lo podéis ver.
Genial, pues lo tuiteamos en @tjcope. Gracias, Luis, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Alemania, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va el día por allí?
Bien, aquí estamos de puente también, como decías, un Serena en París, y bueno, pues fin de semana muy tranquilo, siguiendo un poco las incidencias de la... Sabéis que ya se abren restaurantes, iglesias desde hace una semana, pues qué va pasando, ¿no? Y tenemos ahí algunos casos en Leer, en el norte de Alemania, hay un restaurante donde se han infectado más de 10 personas en una sola cena en un restaurante, y además han tenido que poner a 50 en cuarentena, porque ponen en cuarentena todos los contactos de los infectados, con los cual, bueno, pues se está estudiando el caso, ¿no? A ver si de ahí se pueden sacar nuevos protocolos de seguridad para restaurantes o algo así. Hay una misa protestante también donde se han contagiado unas 40 personas cerca de Frankfurt, pues otra tirada de cuarentenas también. Ahí vamos. Y la Bundesliga, pues...
Eso te iba a decir, ¿la gente está contenta con que se esté jugando? ¿Se distraen con eso?
Sí, los partidos se siguen. Naturalmente no es lo mismo que la liga normal. Hay muchas protestas de otros deportes que dicen, bueno, ¿por qué el fútbol sí y el resto de los deportes no? Bueno, pues hay su polémica y su discusión, pero se siguen los partidos, y sobre todo se está jugando un poco, es una etapa como de trámite, un pequeño paréntesis, y se está preparando ya la siguiente temporada, ¿no? Los equipos y los directivos están centrándose ya en... Hoy hemos sabido, por ejemplo, que Mario Götze no va a renovar con el Borussia Dortmund, ¿no? Ni se sabe a dónde va, sencillamente que ha quedado con el director deportivo, con Michael Schork, que no va a seguir. Pues bueno, ya se están preparando los equipos, las listas y las estrategias para la temporada que viene. Esta es un poco sobrevivir, que los clubes aguanten, ¿no? Económicamente. Deportivamente, pues se ha perdido, digamos, la temporada un poco, pero bueno, se acabará, se cumplirá con los trámites, habrá un ganador de liga Y a partir de ahí vamos a ver si la temporada que viene se empieza ya en condiciones.
Te voy a pedir que aguantes un segundo si puedes, claro. Por añadir o por preguntar lo que quieras, que vamos a hablar con Darío Collado, que es un español que vive en Frankfurt.
Claro.
Porque yo creo que pertenezco a esa masa de españoles que tiene un poco mitificado a Alemania, que dice, los alemanes lo hacen todo perfecto, cuadriculados para lo bueno, también para lo malo, pero si lo hacen los alemanes, por ejemplo, todos estamos mirando la Bundesliga. Cuando digo todos es Inglaterra, Italia y España, ¿eh? Todos, si la Bundesliga, si ellos lo pueden hacer, podemos hacerlo, intentaremos, tal. Pero Darío Collado, hola Darío, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Nos has contado una cosilla que me queda un poco así. Por ejemplo, tú has ido a alguna terraza esta semana allí en Frankfurt, ¿no?
Sí, bueno, precisamente llevan abiertas una semana, aquí al menos en Hessen, en Frankfurt, en la ciudad que vivimos, y sí, pues nos hemos sentado ya dos o tres veces.
Vale, y al sentarte te piden los datos.
Sí, es correcto. Una de las cosas que ellos han introducido es que si tú te quieres sentar en un restaurante, pues debes consignar tus datos, quién eres, dónde resides, qué teléfono tienes, con el objetivo de, un poco lo que comentaba la compañera, ¿no? De si llega a haber algún tipo de brote, ellos te informen a ti, o de si tú realmente llegas a ser infectado, pues tú informes al restaurante también. O sea, que quede trazado,
vale,
¿no?
Así todo lo que tiene que ver. Suena muy bien, dices, eso está muy bien. Pero tú sospechas que eso va a ningún sitio, ¿o qué?
Bueno, no creo que no vaya a ningún sitio conociéndoles, ¿no? Es verdad que aquí, bueno, pues hay de todo, ¿no? Y como en España, pues hay comercios regentados por todo tipo de personas y todo tipo de negocios, unos más profesionales que menos, ¿no? Pero hemos visto, pues, desde tomar los datos en libretas, con el clásico papel y lápiz, hasta, bueno, pues procedimientos más sofisticados, pero sí que es verdad que uno se hace cargo de que no tiene que ser muy fácil de mantener y de gestionar, ¿no? Porque constantemente te está entrando gente y luego tú eso tienes que hacer acopio y un inventario de todo el trasiego de personas que
claro,
han venido en el
lugar. Me pasa, Evia, hoy, ¿es de hoy esta imagen, Evia?
Sí. Darío se ha ido a comer y ha colgado en Twitter esa imagen, aparte del homenaje que se ha pegado de
bueno,
comida.
Esto es un folio bien hecho, en el que vas poniendo tus datos, tal, no sé qué. Vale, yo esto sí me creo que vaya a un archivo, pero claro, si lo apunta un camarero ahí chupando la punta del lápiz en una libretilla, pues piensas, que aquí no haya un contagio. Bueno, aquí haya un contagio, vas a ver dónde acaba esa libreta, ¿no?
Bueno, de hecho, el domingo pasado estuvimos cerca del río, en unas terracitas muy monas que hay, y ahí directamente nos dejaron la libreta y nosotros lo apuntamos, pues la libreta que va circulando entre todas las mesas, y hoy en este sitio pues sí que te dejan la hoja y luego, pues bueno, la recogen, ¿no? Pues me imagino que cada uno pues irá encontrando un poco su sistema.
La pregunta, Rosalía, es, ¿tenemos mitificado al alemán?
Hombre, seguramente en alguna. No es que sea perfecto, ¿no? Poco cuadriculados sí que son, pero perfectos tampoco. Pero mira, lo que estáis diciendo, esto es cierto que es así y no sé si lo llevará todo el mundo a rajatabla, pero tienen la obligación. Esos datos que debe anotar no solo cualquier restaurante, por ejemplo, en las iglesias también. Este fin de semana hay misas, pues a cada misa que se va hay que anotar el nombre, dirección, teléfono de contacto de cada persona que asiste. Y esos datos, tanto en los restaurantes como en las iglesias, como en cualquier establecimiento donde se concentren hasta 50 personas, porque no más de eso no es posible, esos datos tienen que conservarse durante 4 semanas.
Claro, no,
el sistema sanitario los tiene que poder.
Si está bien hecho, le facilita mucho el trabajo a los rastreadores. Hemos hablado antes con una rastreadora española que se basa en la memoria del contagiado. O sea, el contagiado tiene que decir, pues yo estuve en tal sitio, y tienen que llamar a ese sitio y que ese sitio se acuerde de quién estaba por allí y quién era el camarero o la cajera que le atendía en el supermercado, etcétera, etcétera.
Pues aquí esto sí que se sigue bastante a rajatabla y se dan escenas un poco de película al trazado, porque son muy estrictos con el trazado de la cadena de contagio y de los potenciales portadores, sin identificar todavía, ¿no? Por ejemplo, si una persona ha dado positivo, pues un compañero de este, su mujer, que trabaja en otra empresa que no tiene nada que ver, como aparece en la lista, como mujer de uno de los que ha tenido contacto con él, se presenta la policía en su lugar de trabajo y se la llevan de ahí, que ella lo contaba, dice que es que da miedo, la policía me lleva y uno sanitario después limpiando por todas partes por donde he pasado. Uh-huh. Y esta persona posiblemente no tenga coronavirus, ¿no? Pero como está en la posible cadena de contagio, pues se la llevan en el momento de donde esté y tiene que guardar los 14 días estrictos de cuarentena, que aquí cuarentena significa no ir a comprar y a la farmacia, es no salir de casa, y si no tienes una casa que ellos consideren que cumple unas condiciones, en un centro a donde te asignen.
Oye, Darío, dos cosas. Una que me preocupa a mí y otra que le llama la atención a Evia. La que me preocupa a mí. ¿Hay tiempo límite en las terrazas? Quiero decir, ¿a la media hora hay gente esperando por tu mesa y te tienes que pirar o puedes estar el tiempo que te dé la gana?
Pues en principio no hemos visto nada indicado y no parece que eso sea así. También es verdad que en función de donde sea hemos encontrado más o menos gente. Por ejemplo, hoy estábamos solos. El otro día sí que había más trasiego, efectivamente, pero no parece que haya tiempo libre.
Es que ¿dónde has leído tú antes, Evia, que había sitios que era media hora para tomar un café? Es que
no, nos lo ha dicho un oyente en un sitio, pero aquí en España era, en Alicante me parece que eran algunos sitios que estaban en fase 2 que les decían...
Ah, eso, fase 2, sí, hemos hablado de una ciudad en fase 2. Es. Vale, vale. Y la que le ha flipado a Evia es que en Frankfurt le has dicho que el 51% de la población de Frankfurt no es alemana.
Sí, bueno, es que Frankfurt para eso es una ciudad muy especial, ¿no? Entonces, primero hay esa variable, ¿no?, que más de uno de cada dos residentes en Frankfurt no son alemanes, y luego que hay como más de 120 nacionalidades distintas, o sea que ni siquiera está concentrado en un nicho muy concreto de población, sino que hay de todo. O sea, hay asiáticos, hay europeos, hay africanos, hay americanos, hay un poco de todo.
Y ya te tengo que hacer una pregunta que es más para un sociólogo que para ti. ¿Y eso provoca que ahí la extrema derecha tenga más votación o no?
La verdad que no he mirado los números. Sería muy atrevido si te dijera lo contrario, y tampoco llevamos aquí tanto tiempo, llevamos apenas 9 meses, pero no me da la sensación que sea una de las zonas, desde luego, donde ese tipo de facciones pues tengan más acólitos, ¿no? Yo creo que es en otras zonas del país, pero bueno, es verdad que siempre que hay crisis, pues polarización pues se agudiza, ¿no?
Tal cual, tal cual. ¿Tú sabías ese dato, Rosalía, que me he quedado flipado, que la mitad de la población, un poquito más, no es alemana en Frankfurt?
A ver, es que Frankfurt es la ciudad financiera de Alemania, es donde está la bolsa, el DAX 30. Esos extranjeros que hay en Frankfurt es un extranjero de muy alto standing. Trabajan la mayoría en empresas financieras. Naturalmente, también hay otro tipo de extranjeros. Hay refugiados, buena parte de la ola de refugiados llegó a Frankfurt, pero la extrema derecha, Alternativa para Alemania, está representada en el Parlamento regional, pero con un porcentaje mínimo, y donde está la extrema derecha fundamentalmente en Alemania es en el este, en el otro extremo del país, que es donde, curiosamente, no hay prácticamente población extranjera, son unos porcentajes muy poco significativos.
Vale, vale. Darío, encantado, ¿eh? Muchas gracias por atendernos.
Muy bien, a vosotros.
Si un abrazo.
Permitís, lanzo abrazos a familia de Vallecas y de Alameda de Osuna y amigos, ¿vale?
Vallecas, Alameda de Osuna y...
No, amigos y familia de ambos barrios, ¿no? Que es donde tenemos el corazón partido. Yo soy de Vallecas y luego ya nos movimos a Alameda de Osuna a residir, entonces tenemos familia y amigos allí, ¿no? Deseando volver.
Si quieres dar nombres propios, tú aprovecha, le ponemos canciones si quieres.
Bueno, son tantos.
Un abrazo, Darío.
La canción de Leiva, que es el de nuestro barrio.
Luego ponemos la de Leiva. Cuídate. Gracias, Rosalía. Un beso.
Un abrazo. Hasta pronto.
¿Ha vuelto a ganar Alonso, Carlos Miquel?
Hola, hola. Ha vuelto a ganar. Esta vez todavía más mérito porque salía el 21º, porque era parrilla invertida. Ha habido bastantes accidentes delante, pero estaba el 14 en la primera vuelta. Ha ido remontando y al final ha ganado a Tiago Monteiro, Elio Castroneves tercero, Batón cuarto.
¿Fittipaldi?
Y décimo.
¡Oh!
Ahí lo tienes. ¿Dónde va Fittipaldi? 73 años.
Oye, con
décimo.
70 tacos defender en un simulador, este chaval es joven, me parece una virguería.
Es una pasada. Pero bueno, Don Emerson es un talento tremendo. Por cierto, antes me hablabas de Alonso en la Fórmula 1, ¿no? Y que tú quieres que te mienta un día y que te diga que va a ir a Renault y tal.
Sí, bueno, has visto cómo está Renault pidiendo 5.000 kilos, ¿eh?
Pues eso. El tema es que Renault tiene que primero arreglar su futuro como marca, que está pidiendo 5.000 millones al gobierno francés. Y luego veremos. Lo que sí es cierto es que yo creo que no se puede descartar nada. Mientras ese volante no esté firmado, no se puede descartar nada, porque, Renault daría un brazo por tener la escudería, por tener a Alonso, pero primero tiene que arreglar su futuro, que pasa por ver qué pasa con la marca Renault de los coches de calle.
Claro, claro. Bueno, pues nada, que ya hemos ganado las 500 de...
Doble.
Y dos veces. ¡Un abrazo, Carlos!
Adiós.
Nos vamos a ir a Italia, pero antes de ir a Italia, pues mira, la pizza. ¡Telepizza!
¡Ay, qué hambre a estas horas! No me digas que no, Paco. Bueno,
calla,
y es
calla.
Que los sábados noche ya sabemos lo que toca en Tiempo de Juego. ¡Telepizza! Bueno, aquí en Tiempo de Juego y en todas las casas de España.
Y quiero recordar ahora lo bien que se han portado en Telepizza durante la crisis. Han sido increíbles las miles de pizzas que han donado, la felicidad que han llevado, porque la verdad es que es así. Tú piensas en Telepizza y mira, mira qué sonrisa se te pone en la cara. ¿A que sí? Bueno, y más ahora porque para todos los oyentes de TJ tienen un 2x1. Sí, tú ahora mismo pides o dos pizzas medianas o familiares y pagas solamente una. Como lo oyes, 2x1. Hazla a tu gusto, con los ingredientes que más te molen. O pide una de sus clásicas, barbacoa, carbonara, hawaiana. Si lo difícil es elegir, porque están todas buenísimas. Bueno, y te chivamos además que en Instagram de Telepizza ahora tienes más regalos. Hazte ya un vídeo contándoles con quién compartirías tú tu segunda Telepizza y puedes ganar dos medianas gratis. Como lo oyes. ¡Ay, qué suerte tenemos de que exista Telepizza! Y más a estas horas. Telepizza, hace hacemos lo que nos une. Mira, voy llamando ya.
Italia, corresponsal Roma, Eva Fernández, muy buenas.
Hola Paco, buenas tardes.
Lo primero, me tienes que ayudar en una discusión familiar.
A ver, a ver.
El otro día mi hijo dice que te entendió lo siguiente. Y yo le digo, sí. No puede ser, porque es eso. Que un restaurante de la Piazza Navona, una de las plazas turísticas por excelencia en Roma, pagaba de alquiler 80.000 pavos al mes.
Sí, sí.
Pero ¿cómo va a pagar 80.000 pavos al mes? Tienes que cobrar las pizzas a 1.000 euros, 80.000.
Bueno, pues es que no es por nada. Hemos tenido... ¿Cuántos reportajes hemos hecho en las puertas de estos cafeterías que son absolutamente apasionantes? Sentarte ahí en Piazza Navona y te cobran por un café, Paco, 18, 20 euros. Entonces,
o sea,
claro,
80.000 euros al mes solo de alquiler.
Sí.
Más
sí,
luego lo que
sí.
gastes en producto, sí. más los sueldos.
Sí. O sea, y además,
tienen que recaudar mínimo 100.000 pavos al mes para.
Bueno, claro.
Es que es una
barbaridad. Es que es una pasada. Y aparte de todo, no os podéis imaginar cómo están de cotizadas. Hay muchos sobres por medio, o sea, esto sinceramente, porque es que además, no sé si sabéis, a mí esto me encanta contarlo, media Piazza Navona, digamos que es española, porque. Siguen siendo propiedades que pertenecen al gobierno español, ya desde la época de los Reyes Católicos.
¿Ah, tenemos, sí? ¿Nos hemos quedado con eso allí?
Sí. Tenemos todavía esos baluartes. Es lo que forma parte de lo que se llama la obra pía, en estos momentos se puede decir que es una gran inmobiliaria. Por ejemplo, los pisos que tiene la obra pía en Piazza Navona ni siquiera salen en las agencias de alquiler, sino que se subastan. Entonces, si llega un señor que dice, yo pago 6.000 euros por este piso de 50 metros cuadrados, se le adjudica. O sea, están así de cotizados, no os podéis imaginar. Entonces, aparte de todo, hay muchos sobres por medio y como espero que nadie de la mafia nos esté escuchando en estos momentos, porque, bueno, pues ahí hay una especie de mercado oscuro de quién se queda con semejantes cafeterías y con semejantes negocios. Con esto no quiero señalar a nadie, pero sí que me ha llegado que realmente hay un mercadeo de sobres. Imaginaros lo que se gana. Imaginaros la pérdida.
Si pagan 80.000 de alquiler, sí. Ya es que estoy flipando en una cafetería de la Piazza Navona.
Sí, sí, sí. Pues por eso es lo que cuesta cuando te sientas. Son muchos los que, claro, evidentemente es un placer sentarte a tomar un café, pero eso es lo mínimo, como luego quieras algo más, en fin, y están llenos, constantemente llenos, Paco, salvo ahora que están absolutamente vacíos, pero
vale,
bueno.
Vale. ¿Cómo ha ido el día de datos? ¿Se saben ya los de hoy?
Pues mira, sí, hoy hemos registrado 119 fallecidos.
Es peor que España, ¿eh?
Sí, sí, sí. El balance total en estos momentos es de 32.735 personas. La parte buena, Paco, es que se sigue reduciendo el número de enfermos. Se puede confirmar una tendencia a la baja sin cambios desde hace un mes. Esto es tal cual. Desde hace un mes no ha habido apenas ningún cambio significativo. Y, por ejemplo, en Sicilia no hemos tenido ningún contagio y en el Lacio solo se han registrado 19 personas infectadas, ¿no? Y lo malo, y esto es lo que más está preocupando ahora, es que como estamos en el primer fin de semana de la libertad generalizada, un 50%, bueno, pues sí que se están viendo demasiadas concentraciones de gente, de amigos, sin respetar las distancias. Es lo que se refieren aquí con la movida. Les encanta, Paco, la palabra española movida, que no existe en italiano. Pero entonces llaman a movida a, bueno, pues esto, a la gente que queda a tomar una copa en los bares y que, como lo que está de moda es tomarlo fuera de los bares, evidentemente es muy difícil mantener las distancias y estamos teniendo lío con esto.
Vale, vale. Gracias, Eva, ¿eh?
Un abrazo, hasta pronto.
No abras una cafetería en la Piazza Navona.